vamos a tomar contacto con una doctora del Hospital Independencia que estuvimos hablando en las últimas horas en la edición central de Noticiero 7, brindándonos datos muy importantes en relación al importante trabajo, además, para destacar que llevan adelante los profesionales de la salud en Santiago del Estero. Por eso le vamos a dar la bienvenida en Buen Día Santiago a la doctora Carolina López Ávila. Ella es magíster en diabetes de la Fundación Favaloro y también la coordinadora del proyecto Sana Sana del Hospital Independencia. Doctora López Ávila, un gusto de saludarla. Bienvenida, Buen Día Santiago.
Buen día, ¿cómo les va, Cari? Buen día, Carlos, ¿cómo están? Gracias por convocarme.
Bueno, buen día, Doc. Bien. Aquí estamos arrancando bien temprano. Usted sabe que me resultó muy importante lo que usted comentaba anoche en el noticiero, en nuestra mesa en vivo. Y el detalle, me quedé con el detalle, por ejemplo, de cómo se advierte que apenas hay una relajación social, otra vez se disparan los contagios. Esto es el día a día, ¿no? Es seguir esta película de manera cotidiana e ir notando estos altibajos.
Mira, Carlos, para mí es muy, muy importante que la gente pierda, ya no tenemos que tener miedo porque nos ha generado muchos trastornos psicológicos el COVID. Tener miedo, no querer salir, muchas fobias. La gente, la verdad, que ha sufrido mucho esta situación, sobre todo las personas mayores o las personas que tienen factores de riesgo, no lo han pasado bien. Pero creo que, como te decía ayer, esto se sale con una conciencia social, una conciencia de todos. No es me voy a salvar yo solo. Lamentablemente, esto nos está generando un desafío de comunidad, de unión de todos los que vivimos en Santiago del Estero, porque nosotros queremos que nuestra comunidad esté sana, queremos poder atenderlos en el hospital con todos los recursos. Ahí estamos haciendo un esfuerzo, creo yo, desde la provincia muy, muy grande para poder contener a toda esta población. Pero todos somos parte de esta comunidad y tenemos que tener los cuidados que sabemos cuáles son. Ponernos el barbijo, no sacarnos el barbijo cuando estemos compartiendo con otras personas, higiene de manos, o sea, ventilar los ambientes. No es me voy a salvar solo, yo quiero hacer esto, me voy a jugar al fútbol y voy a ir a la cancha, voy a hacer, no me interesa, yo ya estoy cansado. O sea, sabemos que no es fácil, pero también tenemos que entender que salimos en comunidad de esto, todos juntos. No se va a salvar nadie por separado o porque yo consiga una droga y el otro no la consiga. Si todos ponemos un esfuerzo, un pequeño esfuerzo para decir no, vamos a salir del coronavirus, nos vamos a poner el barbijo, vamos a cumplir con las normas hasta que esta pandemia nos digamos nos permita cambiar un poco como porque es un problema que ha sucedido en el mundo, es un tema, un desafío económico para todos, porque esto nos está generando gastos en salud que no teníamos previstos. Entonces tenemos que salvarnos en comunidad.
Claro, doctora, el personal de salud del Hospital Independencia está a su cargo. ¿Usted cómo ve lo que está pasando de puertas adentro?
O sea, no, yo coordino, digamos, soy coordinadora de recursos humanos desde que empezó la pandemia. Sí. Y bueno, nosotros tenemos muchas, el personal de salud, gracias a Dios, digamos, ahora tenemos una compañera que está en una situación muy delicada, está en terapia. Que bueno, estamos un poquito preocupada por ella, pero el resto de nuestros compañeros.
¿De qué es? ¿Qué tipo de servicios presta?
Yo controlo la salud, nosotros controlo la salud del personal.
Digo, actualmente, la persona que está en terapia, ¿de qué área
enfermera.
Es?
Sí, ella es enfermera de un área COVID, todo el hospital es área COVID.
Sí.
Ella tiene factores de riesgo, nuestra compañera, tiene factores que le predisponen a tener, digamos, alguna complicación, pero el personal, digamos, nosotros tenemos la mayoría del personal con las dos vacunas, la mayoría del personal nuestro con las dos vacunas, pero también tenemos gente de nuestro personal que no quiere colocarse la vacuna, y eso también es un riesgo, porque sabemos que la vacuna previene el COVID grave. Entonces también es un punto que todos tenemos que entender y no tener miedo a colocarnos la vacuna, porque
claro,
es algo que ha mostrado efectividad y va cada vez más generando la prevención de lo que es el COVID grave.
Claro, ¿y qué porcentaje del personal de salud no se colocó la vacuna por voluntad propia?
No es muy alto, de 500 o 600 empleados que tenemos, porque ahora tenemos un poquito más porque hemos contratado nuevas personas, claro. Más o menos 30 personas no han querido recibir la vacuna.
Ah, mire usted. Ellos
firman una declaración jurada y dicen, bueno, no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer. Pero la mayoría sí ha recibido, la mayoría del personal ha aceptado y se ha colocado la vacuna, y por suerte nos ha ido muy bien porque no hemos tenido efectos adversos graves ni ninguna situación, porque nosotros controlamos todo esto. Hemos tenido buena respuesta, digamos, en nuestro personal.
Doctora, uno de los temas que abordábamos ayer, indudablemente, cómo se convierte en mayormente grave el COVID cuando por detrás hay factores de riesgo. Y lo interesante en los datos que usted nos mostraba, ¿cuáles son esas enfermedades que nos colocan muchas veces en esta situación difícil y complicada?
Es muy importante, Cari, que nosotros no nos olvidemos que tenemos otras enfermedades, que cuando la persona puede iniciar una infección tan severa como en este caso es esta pandemia, tenemos que recordar que cómo estamos nosotros de salud previamente. Es muy importante cómo mantengo, cómo me he cuidado durante los años de vida para afrontar infecciones. Y esto pasa en toda situación. Nosotros tenemos un problema grave en Argentina, se ha hecho una encuesta nacional de factores de riesgo, donde el 60% de la población tiene sobrepeso y obesidad. La obesidad es un estado inflamatorio, crónico. La grasa genera, digamos, sustancias que inflaman y generan muchos problemas, se pegotean en el hígado, se pegotean en el músculo. Secretan todo el tiempo, se llaman citoquinas, que son sustancias que generan trombosis, que generan infecciones, que bajan la inmunidad. Entonces, pero doctor, ¿y qué cuánto tengo que pesar? ¿Tengo que bajar mucho de peso? No hay que bajar tanto de peso, pero iniciar un cambio de alimentación, tratar de iniciar una vida un poco más saludable, eso ya se sabe que ayuda mucho. O sea que no es que no están a tiempo. Ayuda mucho cuando uno inicia pequeños cambios del estilo de vida, donde esa inflamación va a ir reduciendo, y entonces cuando yo adquiera el coronavirus, no va a ser mi misma situación que si yo no me estoy cuidando, no estoy haciendo actividad física, estoy con una mala alimentación. Eso se sabe que bajando un poquito de peso disminuye esa inflamación crónica. Entonces, nuestro objetivo tiene que ser cuidar nuestra salud para afrontar de una manera con más defensas este virus que nos puede generar lo que es la neumonía bilateral por COVID, que es la neumonía grave.
Uh-huh. Doctor, aquí nos pregunta un oyente sobre un antibiótico que en algún momento del que se habló, se difundió.
Me gusta mucho, Carlos, eso de los antibióticos, porque a la gente le encanta tomar antibióticos.
Sí.
El antibiótico no hace nada para el coronavirus. Esto es un virus, no es una bacteria. Es muy importante que la gente no se automedique. Uh-huh. Porque van y compran un antibiótico, se llama azitromicina, o compran ivermectina, que es otra droga que... Eso la Sociedad Argentina de Infectología pide a la comunidad, que no sigamos tomando cosas que no son efectivas, porque justamente después generamos resistencia antibiótica. Y es un problema grave la resistencia antibiótica. Y cuando yo tenga una infección por otra causa, no me va a hacer nada ese antibiótico.
Por eso, pero no hay una droga específica anti-COVID, ¿no?
O sea, hay acá en Santiago, tenemos todas las drogas que están en las guías en el mundo. Tenemos una antiviral, pero se utiliza en una etapa de la infección. Siempre son pacientes que están internados.
Sí.
Tenemos inmunosupresores, inmunomoduladores, que se usan, pero en forma experimental y en protocolos de los hospitales muy controlados. No se usa en la población que está en la casa. ¿Entiendes, Carlos? Se utiliza en instituciones porque es endovenoso el antiviral.
Ah, bien.
Se pone por vena, no es por boca. Pero bien, tenemos todo lo que hay en el mundo, lo tenemos actualmente en Santiago, gracias a Dios, pero está supervisado por y en protocolos de investigación.
Bien, y es aplicable únicamente en un paciente internado.
Sí, porque es endovenoso, se pasa por vena.
Bien, correcto, correcto. Bueno, está evacuada la duda, aquí nos estaban escribiendo precisamente eso. Bueno, doctora, lo importante es que podamos tener un diagnóstico y una mirada permanente sobre lo que nos está pasando. Así que seguramente la vamos a volver a distraer y a molestar en su tiempo, y que además, sabemos que es valioso.
Además, doctora, los mensajes de nuestros oyentes que la saludan, muchos de ellos sus pacientes, así es la doctora, es mi doctora, es mi doctora, así bueno, les muchos de ellos la quieren saludar.
Les mando un beso a todos y bueno, si yo he ido al interior, ahora la pandemia me ha alejado un poco del interior porque, bueno, sí, es una situación difícil, pero bueno. Que se cuiden, ellos saben lo que tienen que hacer porque siempre están educados, que lo hagan porque eso los va a ayudar mucho en el afrontamiento. No hay que tener miedo, sino hay que hacer lo que hay que hacer, que son los cuidados que tenemos que tener todos para mantener una salud buena, digamos, que es lo que sabemos, lo que tenemos que hacer. Lo hagamos, no esperemos. Es el momento de cuidarnos, digamos.
Y el mensaje es: pronto nos vamos a volver a reencontrar.
Reencontrar, totalmente.
Bueno, gracias, doctora.
Bueno, un beso grande a todos.
Que tenga un buen día.
Buen día, doctora.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.